cancha, el flaco Fernández se escapa, se lleva la pelota con tranche el largo de la cancha, aguanta, cae, se levanta, el árbitro marca, final del partido, clasificó Uruguay, Uruguay no va, Uruguay está en la Copa del Mundo, Uruguay ha clasificado para la Copa del Mundo, le dije antes de arrancar, hagan un lugarcito, esperen un poquito, esperen que tenemos que llegar y llegamos. Así como siempre sufriendo con calzador, creo que si esto duraba 2 minutos más, no sé si aguantábamos, pero aguantamos. Uruguay ha clasificado para la Copa del Mundo, los jugadores se abrazan en la cancha, los jugadores celebran en la cancha, el público de pie en las tribunas, las banderas...
Así relataba Álvaro González Márquez anoche por 3-0 en El Espectador, el final del partido. Y al lado de él estaba el profe Ricardo Piñerúa, que confesaba casi que lo mismo, que él no soportaba ya esa tensión. Buen día, profe.
Buenos días, Emiliano. Sí, es verdad, sí, fue un partido, fue una gran tensión. La verdad es que a veces uno hace una prédica de que el fútbol hay que disfrutarlo, pero a veces se hace muy difícil por todo lo que está en juego, como era el partido de ayer y esa posibilidad de ir al Campeonato del Mundo. Esa ambición que tienen todas las selecciones del mundo de estar en el principal evento, produce, me parece, una especie de drama que tiene también su cosa favorable, no digo favorable, que tiene su cosa de encanto, ¿no? Que uno también lo vive con una intensidad muy grande y que creo que ayer creo que lo vivieron todos en el Estadio Centenario.
Pero valió la pena, ¿no? ¿Eh? ¿Valió la pena?
Yo creo que sí, claro que valió la pena, sí, pues creo que sí que valió la pena. Y antes que nada, también plantear que me parece que hay toda una sensación que me quedó allá. Yo viví tres estados emocionales diferentes. El primero fue el de esa tensión brutal que yo me imaginaba cómo estarían los jugadores, cómo estaba toda la gente en ese momento, esa explosión de grito de que Álvaro lo reflejaba. Yo siempre lo envidio a Álvaro porque incluso él alguna vez me lo confesó, él va liberando tensión en la medida en que va ejerciendo su relato, porque está constantemente, es un esfuerzo físico. Claro. Todo lo demás estamos ahí contenidos esperando a que termine el partido. Pero las caras de toda la gente que estaba, que ayer fue muchísima la gente que estaba en el entorno nuestro, ahí de la cabina, bueno, en el estadio, por todos lados, cuando terminó el partido fue una cosa como una liberación. Yo hacía mucho tiempo incluso que no veía a la gente quedarse tanto tiempo en el estadio con la selección, ¿no? Una vez que terminó el partido, los jugadores que dieron casi como una vuelta olímpica, que se fueron pero volvieron, o que se estaban yendo y volvieron a saludar a la gente, y la gente se quedó, y bueno, y después, al final vi algunas imágenes, hasta incluso en algunos lugares algunos festejos.
Profe, sí. Yo estaba sacando la cuenta, fueron 20 partidos, ¿no?
Sí, señor.
20 partidos son 1.800 minutos, son 30 horas. Estuvimos 30 horas mirando a Uruguay a lo largo de este año y medio, ¿no?
Sí.
30 horas de tensión, sufriendo, y muchas veces disfrutando, pero otras veces sufriendo justamente el comportamiento de nuestro equipo.
Sí, por eso yo te decía, bueno, lo que pasa es que ahí está, entonces, una fue la tensión, después fue esa cosa de liberación y de gozo, de decir, bueno, vamos al Campeonato del Mundo, ¿no? Y yo creo que yo tengo por lo menos hace ya bastante tiempo la idea que el Campeonato del Mundo es algo mucho más importante de lo que en realidad nos damos cuenta. Yo no digo ya como fútbol, sino como país. Y después me entró como una cosa que se las debo confesar. Y es que con qué rapidez cambiamos la visión del fenómeno de estar en el Mundial, o con qué rapidez se cambia en algún momento por la otra, ¿no? Por la de, pero apenas clasificamos con Costa Rica. Yo tengo la sensación como que nos cuesta mirar hacia los costados. Y estaba mirando hoy las declaraciones en algunos medios del técnico francés, y que si se las pusiéramos en la boca de Tabárez eran exactamente las mismas, ¿no? Porque ayer clasificaron al Mundial otros equipos y los resultados fueron 1-1, 1-0. Uh-huh. Creo que hubo un 2-1 de Eslovenia. O sea, el estado de tensión que se vive en este tipo de partidos no permite, yo creo que a esta altura ya no permite que se juegue de una manera muy suelta, libre, y ayer Uruguay, por ejemplo, tuvo momentos en los que, a mí me parece que desde el segundo tiempo hasta los 26 minutos del gol de Abreu, me parece que Uruguay tuvo un momento en el que lo pasó por arriba a Costa Rica y que pudo haber hecho 2, 3 goles, pero no hacía ninguno, y que después que hace el gol, yo creo que la liberación de la tensión le generó una situación en la cual Costa Rica encontró una situación de gol y lo convirtió, y casi perdemos.
Es como que se distrajo la selección, ¿no?
Es como que, fue como que es como que estaba preparado. Yo digo que parecido a esas cosas de un examen donde uno estudia todo, pero hay algo, y no sé, se mete en la cabeza que me van a preguntar A, y llego ahí y me dicen B, y yo los quedo mirando y me dicen, no, pero esto no estaba previsto. O sea, yo creo que no estaban preparados para que les hicieran ese gol, y cuando le hicieron ese gol le costó horrible recuperarse, hasta que finalmente creo que ahí hay una acción que hace Tabárez, que me parece que fue muy importante, que fue la entrada de Fernández, que le dio un poco más de aire, porque Lodeiro, que había jugado muy bien, estaba muy cansado y ya no influía en el partido, y la entrada de Fernández le dio un poco más de aire, se juntó con Maximiliano Pereira por ahí por la zona derecha, y empezaron a salir de ese asedio que le había metido Costa Rica.
Profe,
sí.
Te hago una, no sé si tenés algún otro comentario para hacer del partido.
No, yo simplemente del partido decir que me parece que el resultado no es, no se ajusta a lo que en realidad fue, porque me parece que Uruguay fue realmente más que Costa Rica. Pero la cantidad de situaciones de gol que tuvieron y la mala puntería que tuvo Uruguay para resolverlo, o la impericia, más que mala puntería, es como que, viste, como que estaban agarrotados y que la tensión del partido les impidió poder llegar a situaciones de gol. Y me parece que ese es un tema que de alguna manera debe resolverse, porque porque estás definiendo la clasificación del Mundial, y creo que esa presión que se siente. Claro, yo también ayer lo confieso, cuando los vi bajar del ómnibus y los vi, le miraba las caras a los jugadores, miraba el estadio, y me imaginaba, no sé, 1 millón de personas mirando el partido, y un país entero esperando que ellos 11 hicieran lo que tenían que hacer para ir a un campeonato del mundo. A veces uno no se da cuenta también la responsabilidad que le pone, ¿no?
Sí, totalmente. Te preguntaba sobre la evolución, porque estamos más cerca ahora de jugar el Mundial que del comienzo de la eliminatoria, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de 7 meses que quedan desde que la pelota empieza a rodar en Sudáfrica. La selección cambió bastante. Hay 17 jugadores que estuvieron en el proceso, que no estuvieron en las jornadas de eliminatoria con Costa Rica. ¿Cómo queda el equipo plantado? ¿Cómo queda el plantel? ¿Cómo queda el proceso? ¿Cómo ves vos justamente el final justamente de esta eliminatoria en cuanto a jugadores y estilo de juego?
Bueno, a mí me parece que acá hay dos cosas. La primera es que en esta eliminatoria participaron, o en este proceso de Tabárez, más de 60 jugadores. Ayer estaba leyendo precisamente que en el periodo de Maradona, solo de Maradona, en la selección argentina pasaron más de 55 jugadores, creo que es. Esto es algo que siempre ha pasado y que sucede constantemente, ¿no? En el hecho de que hay una cantidad de jugadores que van apareciendo, que como es un proceso muy largo, son 3 años prácticamente, entran y salen jugadores. Yo creo que de aquí en más hay varias cosas que son que deberán ser analizadas. La primera es que cuando Tabárez empezó en este proceso tenía una teoría de cómo debía jugarse el campeonato, o sea, cómo debía jugar Uruguay, cuál debería ser el sistema táctico base, que no la pudo aplicar, porque en realidad no le funcionó la idea aquella de jugar con el 4-3-3, y terminó haciendo todo tipo de variantes, pero fundamentalmente jugando con 2 líneas de 4, sin zagueros y volantes, y 2 puntas, o como lo hizo en los últimos partidos a partir de Ecuador, con 3 hombres en el fondo, que también lo había hecho contra Paraguay, 5 volantes, algunos medio como engancho, más suelto, como que tuvo que ir variando tácticamente, me parece que de acuerdo a los jugadores que tenía. Yo creo que hay una base del equipo, que es la que él va a proyectar hacia el campeonato del mundo, que tendrá que tomar decisiones que son algunas muy duras, porque debe haber muchos jugadores que tuvieron muchos partidos con la selección que no van a tener lugar, porque entre otras cosas aparecieron otros o van apareciendo otros que sí lo tienen. Por ejemplo, ayer podemos poner el caso de Lodeiro. Lodeiro jugó un buen partido, sobre todo cuando se animó, se soltó y empezó a jugar al fútbol que él practica, se transformó en un jugador importante. O sea, Lodeiro va a tener que tener un lugar, aparentemente, digo hoy, para el Mundial. ¿En lugar de quién? De alguno de los otros que jugaron. Me parece que ese es un tema muy complejo que tendrá que ir viendo el técnico, pero hay una base que creo que esa no la va a tocar. Con algunos jugadores, para decirlo de alguna manera, como los más sólidos en cuanto a su presencia en la selección, que esos van a estar. Creo que, por lo menos así lo ha dicho todo el mundo, yo no sé si es cierto, que el Mundial es más, ¿cómo es que dicen? Es más fácil jugar el Mundial que jugar las eliminatorias. Como que el Mundial se juega con otra serenidad que no es la que se tiene en las eliminatorias. Uruguay, para tener una buena actuación en el Campeonato del Mundo, va a tener que mejorar mucho. Yo creo que es un equipo que tiene virtudes, sobre todo defensivas y físicas, de estructura, de lucha, y que le falta técnica, bastante técnica, ¿no? Es decir, que no tiene un buen juego. El tema es que yo no sé si tiene alguien que se lo pueda dar. Ayer Lodeiro mostró algo, quizás puede hacer una de las alternativas, y capaz que necesita alguno más, pero le falta esa calidad futbolística que yo creo que la sentimos, que Uruguay se lo lleva por delante, choca, empuja, pero es como que todo es apurado y todo es a la fuerza, y le falta como un toque de distinción para jugar al fútbol.
¿Y a nuestros oyentes les gusta o no les gusta la versión del himno nacional murgueada que cantó Freddy Becio ayer en el Estadio Centenario antes del partido? Les hemos propuesto una encuesta rápida esta mañana. Ustedes están mandando sus respuestas al 095-000-810. Pueden mandar opiniones también y preguntas, como siempre. Pero si quieren contestar específicamente sobre la encuesta, tienen que mandar A, si les gustó, y B, si no les gustó. Solamente la letra, ¿eh? A o B. Y mandar el mensaje, como siempre, al 095-000-810.
Libertad en la lista, y muriendo también libertad. Libertad en la lista, y muriendo también libertad.
Hubo una avalancha de mensajes. Los primeros, ¿cómo va el resultado hasta ahora? 70 por el sí, 46 por el no. Pero seguimos recabando las respuestas, ¿eh? ¿A ti, profe, te gustó?
Sí, me gustó. Más allá de un detalle, me parece que desde el punto de vista de lo que fue el espectáculo fue muy largo, porque fue entero, y habitualmente eso no pasa, y bueno, generó eso que creo que ustedes decían, que en un momento los jugadores de Costa Rica se fueron a calentar en la mitad de la cancha. Pero la versión me gustó, me parece que está bueno, que es algo que además yo siempre admiro en ese sentido a los estadounidenses, porque ellos van a hacer una pelea de boxeo y ponen a un cantante popular a que canta el himno como tiene ganas. Es decir, no es como tiene ganas, pero a veces lo deforman tanto que parece otra cosa. Pero lo hacen con un gran sentimiento, y me parece que lo de ayer fue una versión que a mí por lo menos me gustó.
Profe, tenemos bastante más para charlar contigo, quizás hoy mismo en la mañana, seguramente mañana viernes. Por ahora, gracias entonces, ¿eh?
Bueno, vamos arriba, y simplemente decirles que creo que vale la pena disfrutar que hemos conseguido volver a un campeonato del mundo, y después mirar un poco y agarrar el mapa del mundo, ver cuáles son las 32 selecciones que clasificaron, y descubrir, entre otras cosas, que después de que hasta ayer éramos el país más chico que podía clasificar, ahora es Eslovenia, pero somos después de Eslovenia, el país que tiene menor cantidad de habitantes de los que están en el Campeonato del Mundo. Me parece que ese también es un dato que vale la pena, porque a veces no nos damos cuenta la magnitud de lo que significa para un país como Uruguay poder estar en una competencia donde hay inmensas potencias, y donde hay inmensas potencias que se quedaron afuera, como por ejemplo China, que no va a estar en el Campeonato.
Bueno, pero además contribuimos a que se pudiera cumplir eso de que todos los campeones mundiales van al Mundial.
Exactamente, los 7 campeones mundiales van a estar en este Mundial, van a estar todos. A ver si bueno, no voy a tirar campanas, no, pero yo siempre digo que gane un campeón mundial, yo no quiero que sean más los campeones del mundo. Es medio reaccionario lo mío, pero me encanta, quiero ser que el club sea estrecho, no quiero que sea muy grande y que haya muchos y que todo el mundo pueda ser campeón del mundo.
Gracias, profe.
Hasta mañana.